Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días, Sergio.
Ahora aquí está, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Oye, la discusión sobre la financiación abierta ya de par en par en los periódicos.
Sí, solo hay acuerdo en que ese nuevo modelo de financiación es necesario, pero a partir de ahí los intereses, las prisas de Sánchez, todo eso marca el debate. Hoy cuenta ABC que el presidente margina al PSC, que encarga a su ministro para todo, Bolaños, la negociación con Esquerra. Prueba evidente, dice el editorial, de que lo que está en juego no es tanto la presidencia de ella en Cataluña, sino la estabilidad de Sánchez en Madrid. El gobierno azuza la discusión. La Vanguardia dice que el PSOE pasa al ataque y opone la financiación singular para Cataluña al dumping fiscal que a su juicio practica la Comunidad de Madrid, y tira de hemeroteca para reprochar a Feijóo que defendiera en 2016 un cupo catalán inspirado en el modelo de País Vasco y Navarra. La Razón cuenta que Moncloa quiere retomar una ronda para proponer a todas las comunidades autónomas una quita de la deuda como la que propone para Cataluña. Puigdemont torpedea la negociación. Su único objetivo, escribe Carmelo Encinas en 20 minutos, es impedir el apoyo de Esquerra a ella e ir a una repetición de elecciones. El País reconoce que las federaciones del PSOE recelan de esa financiación singular que la dirección del PSOE justifica con el argumento de que quien tiene más transferencias ha de tener más medios. El Mundo apunta que los varones del Partido Popular sí creen que puede haber un punto de partida para iniciar una discusión. La llamada Declaración de Santiago, que firmaron a finales del año 21 en la capital gallega, Galicia, Extremadura, La Rioja, Cantabria y las dos Castillas, gobiernos de PP y de PSOE, allí reclamaron que hay problemas que les unen, como la dispersión de la población, el envejecimiento o la baja natalidad, que deben ser factores de más peso en el nuevo sistema. El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cree que ese principio de acuerdo transversal entre comunidades de diferente signo político es un buen punto de partida para una negociación que es necesaria.
Que tiene que haber un nuevo modelo de financiación, está claro, pero claro, el momento, las prisas de Sánchez por su necesidad de pactar con los separatistas catalanes y con Puigdemont enredando de por medio, lo hace todo absolutamente loco. ¿Qué te parecen las últimas novedades sobre este asunto, Jorge?
A ver, si el gobierno no puede ni convalidar un decreto cutre, ¿cómo va a hacer un nuevo modelo de financiación? Que es una, claro que es necesario negociar un nuevo modelo de financiación, pero es una negociación complicadísima, incluso con mayoría absoluta. Imagínate con esta situación de precariedad en la que vive o sobrevive o languidece el gobierno. Sánchez, en un ejercicio de prestidigitación verbal el otro día en la entrevista, dijo que la multilateralidad es compatible con la singularidad. Esto es como decir que la obesidad es compatible con la delgadez. No, hombre, no. O una cosa o la otra. Pero es imposible abrir una negociación multilateral con todas las comunidades regida por el principio de solidaridad y al mismo tiempo intentar satisfacer al supremacismo catalán. Porque lo único que están de acuerdo Esquerra y Junts es que Cataluña tiene que tener un privilegio porque son superiores al resto. Y no tienen que pagar, tienen que tener la llave de la caja y decidir ellos cuánto dinero luego aportan al Estado en contraprestación al cupo, claro, pero es que eso no, pero es que eso es incompatible con ninguna negociación, desde luego con las exigencias también de los propios dos varones, Barbón y Paje, socialistas, porque Chivite, como gobierna con Bildu, pues ya supongo que ha asumido también el marco nacionalista, pero es imposible combinar la multilateralidad, que sería lo deseable, por supuesto, con las exigencias. Y aparte es que Esquerra ni siquiera se conforma con la financiación singular. Lo que quiere es la plena soberanía fiscal, es decir, de facto la independencia fiscal. Entonces es imposible que pueda contentar Sánchez a ni siquiera a sus autonomías socialistas, las que le quedan, con Esquerra. Y ya salió Puigdemont también a torpedear aquello. O sea, parece bastante evidente que todos los esfuerzos que haga Sánchez destruyendo el principio de solidaridad para contentar a Esquerra y conseguir que no haya repetición electoral están condenados al fracaso. O sea, perderá el honor por el camino, pero es que encima tampoco conseguirá la eficacia.
Mm-hmm. Carmen.
Pues sí, la verdad es que este asunto es un debate recurrente en la política española, porque efectivamente hace ya muchos años que se tendría que haber renovado el sistema de financiación autonómica, por cierto, probablemente más que lleva caducado más tiempo que el Consejo General del Poder Judicial, pero el PSOE no tiene tanta urgencia en ese asunto como en el de controlar a los jueces. Lo que pasa es que hay un artículo muy bueno de Juan Juan Soto en el Confidencial que explica la técnica de Sánchez, que es aburrirnos, ¿no? Es decir, a los que nos oponemos a las cacicadas, acaba aburriéndonos, entonces, porque debatimos y tenemos que estar todos los días repitiendo lo mismo. Nos aburrimos nosotros, nos aburre la gente que nos escucha, pero hay que insistir en esto. Es decir, lo que se está planteando es profundamente injusto, es profundamente antisocial y es una forma de volver a una especie de privilegios feudales donde hay ciudadanos de primera y de segunda ante la ley con la amnistía y también ciudadanos de primera y de segunda ante la hacienda. Claro. Entonces, es que esto es lo que está pasando. Esto rompe cualquier elemento de cohesión territorial de un Estado. Y es de tal injusticia. Y lo que pasa es que, como lo argumentan, en la argumentación ya llegamos, como decía Jorge, al puro Orwell, ¿no? Entonces estamos como el animal en la granja, ¿no? Claro. La rebelión en la granja, ¿no? Todos los animales somos iguales.
La guerra es la paz.
No, todos los animales somos iguales, pero unos animales somos más iguales que otros, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa, o sea, todos pagamos hacienda, pero unos son singulares a la vez que multilaterales, ¿no? Esto es lo que está pasando. Yo creo que es muy difícil, creo que todas las comunidades autónomas, fíjate que recordabas la declaración de Santiago en el 21, por aquel entonces había comunidades socialistas, estaba incluso Emiliano Revilla, entonces era mucho más variada, digamos, la composición territorial de aquellas, la composición política de aquellas comunidades autónomas, pero en el fondo la demanda sigue siendo la misma. Uh-huh. Y van a tener problemas el PSOE, las comunidades autónomas, porque esto es absolutamente intragable. A partir de ahí, dos apuntes. El papelón de Illa, que está completamente fuera de todo una vez más. Es decir, todo se está guisando a espaldas de Illa y además con una abierta ostentación de que Illa no pinta nada en este asunto. Y luego las dos incógnitas. ¿Qué va a hacer Puigdemont para reventar este inicio de negociación que puede completamente ya dejarle definitivamente fuera? Y si al final Esquerra, con todo y con eso, traga o no.
Parece que las cosas no. Por un lado o por otro, el puzzle se cae. Pilar, ¿cómo lo ves?
Bueno, a mí es que me parece que no hay ningún debate serio sobre financiación autonómica. Yo lo único que veo es una negociación sobre el reparto del poder y quién se mantiene y quién no, ¿no? Y a mí me parece que todos son precios a pagar a cambio de algo. O sea, lo que yo creo es que, llegados a este punto, no es posible forzar el significado de las palabras hasta el punto de que general signifique lo mismo que singular. Porque hoy es general... O es singular,
claro.
O es para todos, o es para uno, pero es que esto es como de
o es solidario,
barrio sésamo,
o es privilegiado,
¿no?
Claro.
Claro, y otro ángulo de este asunto, a mí me parece que consiste en que el Partido Socialista, para conseguir el poder en Cataluña, que yo prefiero que esté el PSC a cualquier otro partido independentista, ¿verdad? Pero está perdiendo todo el poder en el resto de España, singularmente en dos comunidades autónomas como son Andalucía y Madrid.
Uh-huh. Bueno, Araquistain, de la amnistía, ¿qué novedades aporta la prensa?
Pues como resume ABC, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a tratar de imponer esta mañana su criterio frente a los cuatro fiscales del proceso que no ven amnistiable la malversación. Y no lo tendrá difícil porque explica este diario, tanto Ortiz como su antecesora, Dolores Delgado, han ido nutriendo este órgano, el llamado generalato de los fiscales, compuesto por 38 fiscales de miembros de la Unión Progresista de Fiscales, de la que los dos formaron parte hasta su nombramiento como fiscal general. En los últimos 4 años, 13 fiscales de esta asociación, que representa unos 250 fiscales, sin embargo, la asociación de fiscales, la mayoritaria, que representa unos 550 afiliados, solo tiene 9 representantes. El resto de miembros de esa Junta de Fiscales son no asociados. El criterio que hoy adopten no es vinculante para el fiscal general, pero, como explica ABC, con el aval de los suyos podría justificar mejor su postura. Teresa Gómez publica esta mañana en The Objective que el Tribunal Supremo baraja aplicar la amnistía excluyendo la malversación. Dice que pierde peso la opción de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo porque no hay dudas en el Supremo de que el delito de malversación no debe ser amnistiado. Ello implicaría que el juez de Arena no levantaría entonces la orden de detención sobre Puigdemont y el resto de fugados.
Estamos aquí esperando la cuestión prejudicial, Carmen, pero se nos olvida que esa puede ser otra opción, que el Supremo tenga tan claro que la malversación no cabe, que diga para adelante con toda la amnistía, salvo eso, porque lo tengo claro y no tengo que consultar a Bruselas o al Tribunal Europeo.
Bueno, claro, es que quien tiene los argumentos jurídicos y quien los conoce en toda su extensión y quien los, sin duda, los va a estudiar al detalle es el Supremo. Nosotros, evidentemente, podemos valorar políticamente o desde el punto de vista de la opinión pública sus decisiones, pero lo que se espera del Supremo es que sus decisiones estén fundamentadas jurídicamente y no políticamente, y por lo tanto, pues lo que haga el Supremo, yo creo que bien hecho estará, me parece, en eso no tengo ninguna duda. Harán lo que consideren más oportuno en el cumplimiento de la ley y en la defensa del Estado de Derecho. Me parece que no tiene mucho sentido que discutamos si va a hacer una cosa o va a hacer otra, porque haga lo que haga se va a basar en criterios puramente jurídicos y de respeto a la ley. A partir de ahí, lo de la Junta de Fiscales de sala de hoy, pues es muchas veces, claro, cuando ves la figura del fiscal general del Estado, la ocupación que se ha hecho de la Junta de Fiscales de Sala, creando fiscalías especiales para casi todo, para ir llenando la Junta de Fiscales de cargos de estricta adscripción partidista, realmente es desolador, ¿no? Es decir, la regeneración era esto, ¿no? O sea, las instituciones colonizadas por completo políticamente y un fiscal general del Estado que dice que aunque le imputen va a seguir al frente de la institución. Esto yo creo que es el hasta aquí llegó la marea del timo que ha sido haberle vendido a la sociedad española que las cosas se hacían por regeneración.
Cuando
¿no?
la famosa moción de censura, Jorge.
Sí, cuando ahí se siente ahora García Ortiz delante de los fiscales más prestigiosos de España y les intenta imponer su criterio puramente político de aplicar la amnistía al gusto de Puigdemont, porque así lo manda su jefe Pedro, se sentará con la palabra imputado en la frente. Y claro, es una palabra que, digamos, que desautoriza un poquito el criterio jurídico del señor fiscal. Es un hombre que va a ser imputado y que a lo mejor es condenado. Uh-huh. Y este dice que aunque sea imputado, sigue. Si es condenado también, bueno, si la condena conlleva inhabilitación, pues tendrá que dejarlo ya, porque ya sería un poco fuerte. Pero este es el nivel que tenemos del ejercicio del Ministerio Público, ¿no? Un tipo que ha convertido la Fiscalía General del Estado en la abogacía particular de la familia Sánchez Gómez. Uh-huh.
Vamos a estar atentos a lo que pase en esa Junta de Fiscales en este martes.